Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, 9 a muerte violenta en Madrid. Un hombre de 85 años ha muerto esta mañana en una vivienda del barrio de Aluche, estrangulado, según las primeras investigaciones, por su hijo, que al parecer sufre problemas psiquiátricos. El cadáver ha sido encontrado sobre las 10 de esta mañana, pero el hombre llevaba muerto ya varias horas. Pilar Rodríguez es la portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Pues es un aviso que nos entraba a las 10 menos 10 y alertaban de una persona posiblemente fallecida en un domicilio de la calle Cullera. Hasta aquí se desplazaba una ambulancia y una UBI del SUMA y efectivamente encontraban a un varón de 85 años fallecido, sin posibilidad ninguna de reanimación ya y con signos de estrangulamiento. Lo que ha hecho SUMA es confirmar la muerte.
Y otro suceso, esta vez en Malasaña. Los bomberos trabajan a esta hora en sofocar un incendio en la calle Apodaca número 4. Se ha originado en la cocina de una vivienda y, aunque no hay heridos, el piso ha quedado completamente destrozado. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
El fuego se originaba, según ha declarado el propio inquilino, en la cocina. Lo ha intentado apagar él mismo, pero en cuestión de segundos ha evolucionado. Las llamas rompían por la fachada de un patio interior y, al ser la estructura del edificio de madera, el fuego se ha propagado por la cubierta de otras dos viviendas. Han tenido que acudir 7 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El piso donde se originaba el incendio ha quedado destrozado por completo. Ha afectado al dormitorio de la vivienda colindante y a la cubierta de una tercera vivienda. Afortunadamente, nadie ha resultado herido. Ahora los bomberos, tras controlar el fuego y sofocar las llamas, continúan trabajando para garantizar que no haya ningún elemento ardiendo en esa estructura de madera.
Onda Madrid ha podido hablar con Juan Antonio, es el dueño de la vivienda, que además señala a una cerilla mal apagada como causa del fuego.
Pues yo he salido he entrado a ducharme a la ducha, he empezado a oler a plástico quemado, he salido a mirar y me he encontrado ya con el conato en la cocina. He salido a la escalera por el extintor y ya no he podido entrar.
¿Han venido pronto los bomberos?
Sí, en 3 minutos, 4. Aparte, las vigas del edificio son de madera. Entonces, al haber las vigas de madera y al haber plásticos de botellas y eso, y que tenía para reciclar, pues eso produce mucho humo.
Cita esta hora con la economía, evolución de la bolsa, parque madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a un IBEX 35 totalmente indeciso, plano, no está apenas registrando movimientos. Se mantiene en el entorno de los 9.115 puntos con un mínimo color negativo del 0,01%. Por lo tanto, mercado sin decisión. ArcelorMittal es la mejor compañía, lo es desde primera hora, está ganando un 3,85%. También sube a Inox más de un 2% y ya en terreno negativo Bankia es la peor compañía, pierde el 1,85% y se ha conocido que Iberdrola va a demandar a la entidad financiera por la salida a bolsa. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos repuntando hasta rozar el entorno de los 133 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. Nivel blanco, circulación fluida.
Y del tráfico en las carreteras nos vamos hasta el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar, de momento, obviamente, con buenas noticias. Estamos fuera del periodo de la punta y eso se refleja en las principales calzadas de la ciudad, en las principales calles. Niveles de circulación muy bajos en la M30, circulación fluida, sin dificultades aparentes, así como también en el interior. Tan solo hay algunos puntos con algo más de intensidad, como es el caso de la zona centro, para los conductores que se dirigen principalmente al entorno de Atocha o la Plaza de Cibeles. En este último punto, por ejemplo, destacamos el giro desde el Paseo del Prado hacia Alcalá de Gran Vía, así como también para los conductores que llegan a esta plaza, la Plaza de Cibeles, desde el Paseo de Recoletos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid, y aquí estamos con toda la energía del mundo dispuestos a pasar un ratillo con todos ustedes, un ratillo que va a durar exactamente 54 minutos más, Belén.
Bueno, pues eso está bien, Si estamos un poquito medio fuelle ya porque la energía se nos está agotando un poquito, no pasa absolutamente nada porque enseguida vamos a acercarnos a un lugar en el que vamos a encontrar muy buenos alimentos y vamos a reponer toda esa energía que a lo mejor tal vez hemos ido perdiendo a lo largo de la mañana. Hoy toca cocinar, lo hacemos todos los días hasta ahora y nos vamos a acercar hasta Larra 13, que os podréis imaginar todos, está en la calle Larra número 13. Es sencillo encontrar precisamente este restaurante que está precisamente de aniversario. Es una de las historias que os vamos a contar, pero tenemos más. Porque tenemos ahí a la unidad móvil, la habíamos dejado en la azotea con Rafael Amargo, en la azotea de un hotel con Rafael Amargo, practicando esto del city board, el monopatín este que se balancea para adelante y para atrás y tienes que bailar. No se ha roto nada.
Bien.
Vale, porque ya
Rafael Amargo tampoco, ¿no?
No, Rafael Amargo tampoco.
Vale. A ver si vamos a tener un disgusto.
Y se ha fijado en lo que habías comentado tú sobre el hecho de lo de los seguros, ¿eh? Asegurarse un poquito las piernas por si... acaso, pero está todo el mundo bien, ¿eh? No le ha pasado absolutamente nada a nadie y han decidido, bueno, pues tomárselo ahora con un poquito más de calma, porque han empezado muy animosos con el monopatín este, pero ahora han decidido relajarse y, bueno, pues se van a relajar gracias a un estudio que hoy se presenta sobre los hábitos de sueño, de descanso. No solo vamos a hablar de en qué se diferencia, por ejemplo, el sueño de una mujer y el sueño de un hombre, que parece ser son diferentes, sino también en otras cuestiones más prácticas, como por ejemplo saber cada cuánto se cambian las sábanas. Parece ser que varía en función de la región en la que tú vivas o en la que tú hayas nacido, cosa que me llama a mí la atención y que yo pensé que esto era un poco más de cuestión familiar.
¿Pero porque debes cambiarla o por costumbre? Quiero decir, cuando hablas
la de... la cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiene que pasar entre que tú consideras que ya hay que cambiar las sábanas para
lavarlas?
Pero,
hombre, eso será para todo el mundo, ¿no?
No,
otra cosa es lo que haga la gente.
Mira...
Según... A que en el norte se cambian menos.
Yo, de momento, no voy a desvelar datos porque para eso está Gloria Talavera y Ángel Silgo con la unidad móvil y no voy a ir yo destripándoles. Pero sí es verdad que a mí me ha cotillado Gloria que varía en función de la región.
Yo me imagino, claro, el clima
más,
hace mucho.
Un poquito menos, puede ser lo que dice
claro, es decir,
Sergio, puede
a mí me gustaría cambiarlos,
el hecho
imagínate,
de que no se secan.
Todos los días. Pero claro, si no se me van a secar.
Ya, pues compras tres pares.
Y se me van acumulando.
Pero también todos los días acabas cargándote las sábanas.
Es decir, pero me refiero que...
Digo yo que te ducharás y no mancharás tanto las sábanas.
Que ya verás cómo luego en el informe influye mucho la localización geográfica a la hora de cambiar las sábanas.
Oye, noto que este tema ha causado interés.
Hombre, te recuerdo que yo soy amo de casa.
Lo sé, con Pedro
Caballero.
Todos
los jueves.
Los jueves.
Por cierto, que mañana vamos a tener debate, ¿no?
¿Vienen el miércoles?
No, es jueves. Estoy yo fatal.
Pasado mañana tenemos otra vez amos de casa contra amas de casa.
Sí, ahí los tenemos. Que van a discutir, no sé, creo que esta vez van a discutir sobre quién es mejor.
¿Quién es mejor?
Claro, si las mujeres se apañan mejor haciendo, son más habilidosas a la hora de hacer las tareas del hogar, o son los hombres. En esto están. En esto los dejamos.
Ya, a ver, claro.
Llevan discutiendo un mes porque
jueves,
los debates
jueves,
los
Belén,
hacemos el último.
No digo nada.
No nada
venga,
jueves,
no digo
jueves,
nada.
Jueves,
me ha mirado Sergio, sabía lo que iba a decir y dice:
no,
venga, no entres en polémica. Si es el jueves el momento de la discusión.
Exactamente.
Venga, pues escucharé yo lo de las sábanas.
Vale, sí, vamos.
estaremos muy interesados.
¿Y que tenemos teatro?
Sí.
Coge el dinero y corre.
Eso me interesa.
Así de fácil y así de sencillo. No vamos a hablar de política, es una obra de teatro, lo prometo solemnemente. Van a visitarnos Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Coge el dinero y corre. Esa es su última apuesta en el Teatro Fígaro para ser exactos. Y como nos podremos imaginar, pues una comedia de enredos. Es del mismo autor que Sé infiel y no mires con quién.
Sí,
esto ya, de alguna manera, lleva ya un dato que nos hace saber que esto va a ser muy divertido. Y Sergio Rodríguez vendrá con sus musas, su resumen poético, para finalizar este programa de martes.
Vendrá con la inspiración de las musas, porque como venga con la musa,
mira,
a ver qué hace
si
en el Telemadrid.
De Lorena Sánchez ha tenido 101 amigos imaginarios y se los llevaba de viaje a todos y luego se metió a unos cuantos en la mochila cuando vinieron del Mar Negro para salvarlos.
Te veo que te ha impactado la historia, sí.
Sergio Rodríguez puede venir con 101 musas o con todas las que quiera.
Pues también es verdad. ¿No?
Yo veo a su musa con una sábana, si tapada solamente con una sábana.
Pues
no
creo
sé,
que no,
así.
Que la musa que tiene nombre y apellido, que es que él pensaba que era una aparición y no, resulta que no, que lo que se materializaba la máquina de café era una chica de carne y hueso que le inspira.
Tiene más musas de estas que los demás no vemos.
Bueno, aquí cada uno con su, en fin.
Les iban los versos al oído.
Te recuerdo que eres la portavoz del oyente y no portavoceas nada. Últimamente.
Bueno, puedo portavocear algo, pero...
Es más, deberías portavocear algo. Vamos a hacer un llamamiento. Oyente, si alguno quiere sugerir temas, quiere quejarse de algo, quiere mandar un beso, yo qué sé, a alguien también.
Aclaraciones.
Dudas, aludidos, piropos, se admite de todo.
Ayer con la resaca todavía que coleaba del Madrid Atleti, con estos bonitos debates, diríamos, que se mantuvieron en este programa, hubo muchas llamadas al 910-30-63.
¿Ah,
sí? Lo que pasa que las portavocé en petit comité porque yo creo que era lo más oportuno.
Claro, que llamarían del Atlético, del Madrid.
Porque
claro, cada
la gente
uno
estaba muy enfadada con algunos comentarios de un lado, de otro, y yo dije, mira, digo, esto yo creo que es mejor.
Es que llueve a gusto de todos. Claro, habla los del Atlético y se mete con el gol de Sergio Ramos. Yo entiendo que los madridistas se enfaden.
Oye, había una señora
llama a los madridistas y dicen que no sé qué, que los atléticos son unos que... claro, los del Atlético se quejan. Es que es normal.
Que solo digo una, ¿vale?
Vale.
Y yo la dije que no se preocupara, que yo la mandaba muchos besos y que además que el doctor Luis Gutiérrez Serantes el lunes siguiente iba a venir y ya nos iba a acordar del fútbol.
Es que el doctor
que no
se destapó como un hooligan, cuidado.
No, bastante, sí,
un hooligan
de rojiblanco.
Sí, pero sí, y me sorprendió, un hombre mesurado normalmente, docto. Es que todo.
En el fútbol él se olvida que es médico.
Y pero claro, completamente.
Pues un oyente nos llamó al 910-30-63 y me dijo que como siguiera por esa vía el doctor Luis Gutiérrez Serantes...
¿Se quedaba sin una paciente o qué?
Que dejaba de escucharle.
Oye.
Y yo le dije, hombre, no, que esto es una cuestión de salud.
Madre mía,
dice,
¿cómo estamos?
Yo le dije, digo, tú no te preocupes, que al doctor es que lo del Atleti le puede mucho.
Le trastorna.
Ella era del Madrid. Ella es del Madrid.
Bueno, pues no volveremos a mencionar
pero
el fútbol.
Que la he convencido y ha dicho que sí, que seguirá escuchando. Además dije, digo, pero por tu bien, digo, si es que da consejos muy útiles. Digo, tú no te preocupes. Digo, si además el lunes que viene ya no habla de fútbol.
Es que es un nido de conflictos.
Pero sí, el fútbol ha generado mucha polémica. Yo no dije nada porque no quería meter más el dedo en la llaga.
Haces bien. Una portavoz debe ser ecuánime, objetiva, tranquilizar al nervioso
y valorar un poco,
acelerar al flojo.
Y cuando se dice, yo creía que ayer ya no era momento de seguir hablando más sobre este asunto, que estaban los ánimos muy caldeados.
Bueno, pues nada. Ahí corriendo al teléfono, porque habrá algún oyente que diga, pues, voy a hacer uso de la portavoz, ya que es gratis.
Pues sí.
Vale, hasta luego.
Cuando cojo el teléfono 910-30-63, que es el teléfono gratuito.
Sí, porque lleva la comer y verás si es gratis o no.
Ahí quería yo
ahí
decir
estamos,
que para otras cosas soy yo muy cara.
Vale,
hasta luego.
Hasta luego. Enrique, me vas a llevar a comer a un local que está de aniversario.
Sí, nos vamos a buscar la receta de este local, que es muy facilito de encontrar. Se llama Larra 13 y está en la calle Larra 13.
Eso es marketing.
Sí, eso es marketing. Claro, eso es tener vista a la hora de elegir un nombre.
Cierto.
Y que se han consolidado ya en Madrid después de un año abiertos. Uh-huh. Dos hermanas y un gran amigo, o tres amantes de la restauración. Dos decoradoras y un chef que apuestan pues por los sabores de siempre, algunos de ellos ya olvidados, y cuidando, eso sí, al mínimo cada pequeño detalle. Larra 13 es la apuesta personal de Cecilia y Claudia Maldonado, las dos hermanas, y del chef Enrique Heras.
Cecilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Y felicidades, porque estás de aniversario.
Sí, muchísimas gracias, aquí estamos.
Oye, Cecilia,
el siguiente año.
Ya que estamos aquí hablando de restaurantes, de platos, ¿a qué sabe este aniversario, este año? ¿Qué sabor de boca ha dejado esta experiencia del primer año abiertos?
Pues un sabor de boca maravilloso y sobre todo con ganas de muchos más años, con muchas ganas, ilusión, aquí estamos.
Bueno, creo, como estaba contando Sergio Martín Roma hace un ratito, que vosotros os dedicabais, las dos hermanas, os dedicabais a la decoración fundamentalmente. ¿En qué momento decidís cambiar un poquito el rumbo de vuestras vidas y dedicaros a la restauración?
Pues mira, nosotros desde la infancia tenemos como de familia, llevamos rodeados de mucho tema gastronómico y gourmet. Teníamos un tío nuestro, que fue el que realmente, nuestro tío Giovanni, que fue pues muy destacado gastrónomo, fue Cordon Bleu y además fue uno de los primeros editores de Vogue Gourmet.
Fíjate.
Y él fue el que nos inculcó este amor por la cocina y, como habéis dicho, hace un año hemos visto nuestro sueño real. Y la verdad, siempre en nuestra carta le hacemos mención. Una pena que no pueda estar aquí para habernos dicho qué le parece lo que hemos hecho, pero siempre le tenemos presente y en todas nuestras cartas siempre tenemos un plato que le mencionamos, que va a ser una de las recetas que vamos a comentar. Es un plato espaguetis a la peripatética Tío Giovanni.
Bueno,
pues
qué bonito.
Luego conoceremos esta
por lo menos
receta
el nombre es precioso.
Con
sí.
Título sugerente, con ese guiño al familiar, a don Giovanni, de Bordondo, Sicilia, como decía Cordon Bleu, editor de Vogue Gourmet, gastrónomo. ¿Cómo se junta en vuestro camino, cómo entra en vuestras vidas el chef Enrique Heras, Claudia?
Pues
digo,
mira,
Sicilia,
no te preocupes, estamos pues... siempre hay veces que todo llega a un punto y es el momento, dices, este es el momento. Encontramos un local maravilloso, que es el antiguo restaurante El Puchero, en la calle Larra 13, y ahora mismo hemos hecho un gran cambio y hemos innovado con un nuevo cocinero que se llama Pedro Lozano, que empieza, viene de Nueva York, que estamos apostando por gente joven. Uh-huh. Eso sin nunca perder nuestro sello, recetas muy sencillas, pero muy cuidadas, muy buena materia prima, mimando los productos, un poco pues una nueva apuesta queremos hacer aquí en Larra 13.
Bueno, si miramos la carta que tenéis, nos encontramos como que está estructurada en tres apartados, ¿verdad?
Exactamente, tenemos el apartado de donde podemos encontrar pues cosas ligeritas, fresquitas, que siempre, sobre todo en esta temporada, es lo que más apetece. Podemos encontrar un salmorejo, podemos encontrar unas camburiñas Larra 13, que son una maravilla, hay que probarlas porque la salsa es exquisita. Tenemos también verduras, que esta temporada siempre apetecen, y siempre tenemos verduras de temporada en cada carta.
Sí.
Segunda parte, tenemos unos arroces y pastas. Uh-huh. Arroces, tenemos risotto, genética italiana, de carnaroli, que es un risotto, un tipo de arroz que es maravilloso, especial para el risotto, y pastas, siempre inspirados en nuestro tío. Luego tenemos, nos vamos ya de la tierra y del mar. De la tierra, siempre buena carne. Tenemos un rabo de toro, Larra 13 también, que es especialidad de la casa. Tenemos buen solomillo, un steak tartar de escándalo y nos vamos luego a los pescados. Uh-huh. Tenemos buena merluza, un rape maravilloso y no nos cerramos a nada. Hay gente que nos dice, pues no puedo tomar salsas, hacemos ese rape, esa merluza a la plancha o a la bilbaína o al gusto del cliente. No tenemos ningún problema. Siempre jugamos con sobre todo muy buena materia prima y uh-huh. mucho amor en los fogones, que es lo que nos está dando nuestro nuevo cocinero Pedro Lozano.
Oye, se te ha olvidado una parte que es fundamental en mi vida, que son los postres, claro.
Pues postres tenemos, la verdad que maravillas. Tenemos una tarta Larra, que es una tarta de chocolate con un poco de naranja confitada, que eso es de llorar. Tenemos un crumble de manzana que puede estar acompañado pues de un helado de turrón, son helados artesanos maravillosos o un helado de vainilla. Tenemos un chino de cielo que es, yo creo que de lo mejorcito que se puede tomar. Mousse de chocolate siempre, luego jugamos con frutas de temporada también, tanto pues en fruta normal o en mousse de fruta, pues ahora estamos mucho con el fresco, jugamos siempre con la temporada. Luego lo que también tenemos es nuestra carta de vinos, está muy completa, siempre es importante acompañar un buen vino a una buena comida y la tenemos muy equilibrada, está la carta de vino en precios, calidades, está muy bien.
Bueno, y la decoración, claro, si es decoradora, claro.
Sí.
En fin, la decoración será espectacular.
La decoración es muy sencilla, que buscábamos sobre era un sitio para estar a gusto, para estar como en casa, que la gente venga a cenar y no tenga ganas de irse, que se queden a tomar la copa. Ahora hemos abierto una zona nueva que hemos muy pequeña, pues con unos pequeños sofás, para la gente si quiere continuar un poco la velada, puede estar más cómodo en una zona de sofás. Tenemos servicio de aparcacoches, que eso es comodísimo por la
sí,
zona que estamos.
Fundamental.
De jueves noche, viernes y sábado noche, tenemos este servicio. Luego también, pues, clientes especiales o cualquier cliente que nos quiera pedir un plato especial porque tiene antojo de tarta con tiempo, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, hablarlo más. Lo mismo que también tenemos para celíacos, intolerantes, hay gente que no puede comer de todo, avisándonos, no hay ningún inconveniente en prepararles cosas especiales.
Bueno, vamos a la receta. A Cecilia que se mueva un momentito, porque vamos enseguida a cocinar, porque nos lo avanzaba ella, que va a compartir con todos los oyentes de Hoy en Madrid una receta muy especial. Recetas con las que se acuerdan de su tío, Don Giovanni de Borbón de Sicilia, que es cordon bleu, editor de Vogue Gourmet, gastrónomo, que es el referente que ha tenido la familia, que tanto Claudia y Cecilia llevan en vena, por decirlo de alguna manera, ese amor a la cocina, a la gastronomía, a la restauración. Hoy cocinamos, recuerdo, con Cecilia Maldonado, cofundadora de Larra 13, en la calle Larra 13, junto con su hermana Claudia, a que se ha unido a esta aventura su nuevo chef, Pedro Lozano. Ya el título nos sugería, Cecilia, la receta que eran los espaguetis a la peripatética, ¿verdad?
Exactamente. Es una receta muy sencilla. Es los espaguetis, por supuesto, tenemos que tener un poco de aceite de oliva que no nos falte, en el que vamos a freír un poquito de ajo hasta que esté doradito. Unos tomates que los vamos a pelar y quitar las semillas y los vamos a mezclar con el ajo y lo vamos a estar cocinando unos minutos.
Vale.
Vamos a agregar unas alcaparras y una cucharadita de aceituna negra picadita. Esto lo vamos a dejar cocer a fuego lento, unos 10 minutos, apimentamos al gusto. Cocemos unos espaguetis ligeramente con agua salada, hasta el punto justo, que como se diría en Italia, al dente.
Sí.
Y la escurrimos y mezclamos con la salsa y espolvoreamos con perejil picadito.
Ajá.
Es un plato de pasta muy sencillo, pero muy, muy rico.
Pues así, bueno. Rápido, ¿eh?
Pues
rápido,
nada.
Fácil y para hacer en casa.
Sí, perfecto.
Estupendo. Pues lo subimos esta receta rápidamente en nuestra página de Facebook para que todo el mundo pueda seguirla. Y ya saben ustedes que tienen un lugar estupendo para ir a pasar un rato muy agradable, donde comer maravillosamente bien, un lugar acogedor que está en el nombre directamente, en Larra 13. Cecilia Maldonado, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso. Adiós. Muy fuerte. Nos encontramos allí en Larra 13.
Hasta luego.
Aquí os esperamos.
Hasta luego.
Adiós.
No te vayas de la cocina, Martín Romo, porque vamos a irnos con la unidad móvil a esto del sueño, con lo de las almohadas,
claro,
y todo esto,
claro,
que te interesaba.
Sobre,
¿no?,
todo, ¿no?
Y lo y de después, cambiar las sábanas.
Sí,
y
además, después de una buena comida, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente quiere el postre, la sobremesa, pero también el sestear viene muy bien.
Sexto. Hoy es el día de meter la almohada en la nevera.
Ah, eso.
Por si no lo sabes.
No, no lo sé. Pero bueno, yo la almohada no, pero las fundas de las almohadas sí las he metido en la nevera.
¿Para qué?
Y en el pues cuando las olas de calor. Eso viene muy bien. Tú las dejas, claro, cuando llegan las olas de calor, estas que están por llegar, pues tú el almohadón lo tienes en la nevera guardado, en uno de los cajones que le hagas hueco para que no tal. Entonces está ahí fresquito, entonces tú ya tú por la noche lo pones en tu almohada y ya tienes ahí todo, te viene el fresquillo por el cogote y tal. Sí, te llega hasta el dedo meñique.
¿Y por qué no te metes una bolsa de estas de verduras congeladas, te las pones directamente bajo de la funda y
no, porque vas soltando la huilla, el almohadón, ¿no?
Pues
el almohadón
no sé.
Está fresquito.
Mira, yo
y te refresca.
Desde que me he enterado, dato científico, que el 10% del peso de nuestra almohada, si tiene 6 años o más, está formado por marranadas, o sea, trozos de pedacitos de escamas de piel, excrementos,
no, claro,
de ácaro, el 10% del peso de la almohada. Es que de verdad estoy por dormir de pie.
No,
mira, a lo mejor con la cabeza metida dentro del refrigerador.
No, pero
ahora
eso,
cuando llegue el calor.
Claro, es que eso
queda
al final
mucho asco.
Te impide conciliar el sueño. Empiezas a darle vueltas a la cabeza.
No.
De quien está durmiendo contigo, claro.
Claro, yo no vuelvo a probar una almohada. De entrada voy a quitar todas. Almohada nueva. Ahora, luego tengo que enterarme cuánto tiempo tarda en la marranada esta en acumularse ahí.
Claro, sí, sí. Uh-huh. Entonces hay que saber. ¿Cuánto tiempo es conveniente cambiar las sábanas, la almohada, el colchón? ¿Es un estrés dormir? ¿Es un estrés dormir?
Pero completamente. Nos vamos a nuestra unidad móvil. ¿Qué ponemos? Un poquito de... Claro, que hay que vivir, ¿no? Vale.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ambientación musical para irnos directamente al Centro de Investigación del Sueño, donde ya está Gloria Talavera. Gloria, estás despierta, ¿verdad?
Por supuesto, bien. Muy despierta, porque son muchísimos los datos que os voy a contar de un estudio que se ha hecho entre 2.000 personas. Y hay una cosa muy curiosa. Depende de dónde vivimos, así dormimos, podríamos decir. Nos lo contaba hace algunos minutos Gerardo España, que es el director comercial y de marketing de FLES. Ellos tienen el Centro de Investigación del Sueño. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, que si vivimos en Madrid, dormimos de una manera diferente, con una calidad diferente, si dormimos, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no?
Sí, eso es lo que dice el estudio, es decir, que no los españoles no todos dormimos igual, hay unos hábitos diferentes que condicionan realmente la calidad del sueño y realmente el número de horas y que pasamos en la cama.
¿Por qué se ha lanzado este estudio?
Bueno, vamos a ver, nosotros históricamente, que somos una empresa de más de 100 años, llevamos haciendo muchos estudios de forma permanente, ¿no? Pero ¿por qué hoy? Hoy porque realmente hay un hecho importantísimo que ha irrumpido en nuestras vidas, que básicamente es la tecnología. La tecnología ha entrado en nuestros hogares con mucha fuerza y obviamente el mal uso de la tecnología o ciertos usos de la tecnología pueden no favorecer esos hábitos fundamentales realmente para tener un descanso reparador o un sueño reparador.
Claro, casi todo el mundo tiene en su dormitorio una televisión, pero es que además le acompaña el teléfono móvil. ¿Qué más tecnología nos rodea?
Exactamente, cada uno, digamos, teníamos ya la televisión, pero ahora interrumpido con fuerza por los teléfonos móviles inteligentes, las tabletas, los libros electrónicos, etcétera, etcétera. Todo esto realmente lo que hace es que estemos muy en alerta hasta el final justo, ¿no? Entonces esto realmente no forma parte de lo que consideramos que son los hábitos más saludables para realmente tener ese sueño reparador que todos necesitamos.
¿Cómo influyen esos objetos?
Bueno, pues fundamentalmente lo que hacen, nosotros necesitamos, por así decirlo, irnos apagando poquito a poco a medida que, digamos, acaba la jornada, y esto lo que mantiene es un nivel de alerta permanente y engañando un poco al cuerpo, básicamente por la luminosidad que estos dispositivos nos dan, que al cuerpo le hacen, no le dan la orden realmente para desconectar y ponerse a dormir.
Fíjate, nos acompaña también Nacho San Martín, que es el director de Gran Consumo de GFK, que es la consultora que ha ido preguntando a estos 2.000 españoles. ¿Y en Madrid qué pasa? ¿Que dormimos por debajo de la media nacional?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, nuestros datos lo que dicen es que en Madrid se duerme un poquito por debajo de lo que es el mínimo de horas recomendado de sueño diario, que se establece en 7 horas. En Madrid estamos ligeramente por debajo, pero sobre todo esta circunstancia se observa en los días laborables. Es decir, entre semana dormimos claramente por debajo de esas 7 horas, sin embargo, el fin de semana sí recuperamos. Sí parece, oye, pues que esta vida pues tan trepidante y tan ágil que llevamos en Madrid, bueno, pues nos limita en cierta medida el sueño. El fin de semana recuperamos y también, fíjate, los madrileños nos dicen que remolonean un poquito más en la cama.
Elisa, es una cosa además, que casi un 40% de los madrileños no cambia la sábana semanalmente. ¿Eso influye en el sueño?
Bueno, pues puede influir, es un dato que efectivamente es así, no se aleja tanto de la, digamos, de la media nacional, pero efectivamente conviene hacerlo todas las semanas.
Porque eso influye, ¿no?, también en la calidad del descanso.
Hombre, influye, yo creo que realmente la sensación, aunque sea psicológica, muchas veces de meterte en una cama con las sábanas limpias, planchadas, yo creo que ayuda también, digamos, a encontrarte en un entorno realmente favorecedor del sueño, ¿no?, y eso efectivamente influye.
¿Quién descansa mejor, el hombre o la mujer?
Pues es muy curioso porque hemos observado que los hombres duermen un poquito menos, las mujeres duermen un poquito más. Esto parece ser que científicamente pues es así. La mujer necesita, por la multiactividad que tiene al día, mayor multiactividad, necesita dormir un poquito más, duerme un poquito más. Sin embargo, los hombres nos dicen que concilian mejor el sueño y que se levantan con mayor sensación de descanso. Es decir, podríamos decir que ellos duermen un poquito menos, pero descansan mejor.
Y la mejor posición para descansar, siempre nos dicen que es la de lado, ¿la adoptamos?
La adoptamos, el 56% de los españoles nos dice que duerme de lado, que es la postura recomendada.
¿Estáis preocupados también por el sueño de los niños?
Sí, evidentemente, el sueño, yo creo que además empieza un poco la educación desde pequeños y es muy importante también realmente para que los adultos realmente puedan dormir bien en el futuro, es muy importante que los críos, cuando son pequeños, duerman pues un mínimo de 10 horas. Digamos, los horarios recomendados, el número de horas recomendado por un adulto es entre 7 y 9 horas, pero los niños realmente tienen que dormir 10 horas.
¿Qué deben hacer antes de acostarse? Quiero decir, ¿cuándo deben dejar de ver la televisión? ¿Cuándo se debe también realizar esa cena?
Pues básicamente lo mismo que los adultos, solo que los niños efectivamente llevan un nivel de actividad muy fuerte, muy intenso durante el día, porque tienen un nivel de energía muy alto, y es muy importante, digamos, ir aplicándoles, digamos, esos hábitos que les vayan bajando poquito a poco el ritmo. Un baño calentito, una comida relativamente ligera, un vasito de leche, etcétera, etcétera, para que realmente el chaval ir apagando las luces, ir aflojando las luces de la casa para que el chaval realmente pueda ir acostumbrándose ya y pueda meterse ya realmente en el sueño, que lo necesitan probablemente más que nosotros.
¿Qué comunidad autónoma duerme mejor? ¿Cuáles son los datos que arrojan ese estudio?
Sí, hemos visto que hay algunas comunidades autónomas donde se duerme un poquito más que en el resto. En concreto, pues Cantabria, Navarra y Castilla y León se duerme un poquito más que en el resto de comunidades, según los datos que hemos recogido.
Otra cuestión importante, me imagino, la almohada. ¿Qué importancia tiene nuestro sueño?
Bueno, la almohada es importantísimo. Es verdad que tiene también un punto personal. También depende un poquito de cómo duerma cada uno. Efectivamente, para dormir un poco de lado conviene una almohada un poquito más alta para mantener siempre la columna vertebral, digamos, de la forma más recta posible. Y sobre todo, una cosa muy importante que casi todos hacemos mal. Nos ponemos mal la almohada. La almohada realmente es para cubrir o para rellenar el hueco intercostal entre el cuello, es básicamente el cuello, entre la cabeza y los hombros. Esa parte es muy importante que esté sujeta, más que ponernos la almohada en la cabeza, propiamente dicho, que a veces, y no sería lo correcto.
Una última pregunta por mi parte, ¿cada cuánto se cambia el colchón según ese estudio y la almohada?
Nos dicen los españoles, solo en torno a un 16% aproximadamente no lo ha cambiado en los 10 últimos años, con lo cual la verdad es que el nivel de rotación y el cambio de colchones es bastante elevado.
¿Y la almohada?
La almohada, no hemos recogido el dato de la almohada, sí el de la base de la cama, donde la base de la cama pues hay un tercio de ellos que lleva más de 10 años de duración en la casa. Por tanto, lógicamente es un bien que dura mucho más tiempo, ¿no?
Eli, nos dicen también que, por ejemplo, sí. Un buen hábito para dormir mejor, leer libros de papel, porque decíamos la tecnología también nos aparta de ese sueño más relajante, ¿no? Establecer una hora fija para irse a dormir, exponerse a la luz durante el día te ayuda a dormir por la noche, es una cosa también muy curiosa.
Sí, la luz es fundamental para mantenernos en vigilia, digamos, de hecho es el mecanismo natural sobre el cual, digamos, el cuerpo sabe que tiene que estar despierto, y asimismo, por contra, el mecanismo natural para irse a la cama realmente es la llegada de la oscuridad. ¿Qué ocurre? En sociedades modernas como las actuales, donde realmente la luz artificial es muy poderosa, es lo que está afectando un poco, engañando al cuerpo, volviéndole un poco loco a la hora de irse a la cama.
Claro. Y otra cosa que, bueno, todo el mundo sabe, que el estado anímico del 87% de los españoles mejora después de una buena noche de descanso, Eli. Así que yo creo que hay que seguir fielmente todos estos consejos que nos han ofrecido hoy desde este Centro de Investigación del Sueño de FLES para tener garantizada una buena jornada, ¿no te parece?
A mí me parece estupendo. Vamos, me iría a la cama ahora mismo.
Desde luego que sí.
Que te diga?
Sin tecnología.
Más estupendo, exacto, sin tecnología. Es muy de libro de... Yo si no me leo un poquito de libro, no me duermo. ¿Y sabes cuándo me doy cuenta que me duermo? Cuando el libro me pesa mucho y se me cae. Y pues ahí digo, pues ahí hay que apagar la luz.
Es un buen hábito para dormir mejor, así que buen camino llevas.
Muy bien, Gloria, pues
hasta
tú
luego.
Coge el de la redacción de
venga,
vuelta, ¿de acuerdo?
Hasta
venga,
luego,
hasta
adiós,
luego.
Gracias, hasta luego.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
¿Sin club? Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues vamos a hablar de teatro a continuación cuando son las 12:38 de la mañana. Clara, muy buenos días.
Buenos días.
Yo estoy encantada de tener hoy a nuestros invitados, porque además es un día muy especial, ¿no?
Sí, sí.
¿Están de estreno?
Están de estreno. Hombre, están con todo el nervio, ese nervio bueno y malo al mismo tiempo, porque esta noche en el Teatro Fígaro estrenan, sube en el telón. Hablamos de una producción de Descalzos Producciones, uh-huh. que es una productora que nosotros a la que nosotros tenemos mucho cariño, a la que seguimos habitualmente, porque siempre nos dibuja una sonrisa. Uh-huh. Sonrisa garantizada, buen rollo garantizado, calidad, por supuesto, interpretativa y muy buenos textos los que eligen. Y, por cierto, en esta ocasión coge El dinero y corre, que es ese gran estreno del que vamos a hablar ahora mismo.
Que no es Toma el dinero y corre.
No es Toma el dinero y corre.
Mira,
que
se oye una voz ahí.
Isabel Gaudí estará ya harta de escuchar esto. No tiene nada que ver con la película de Woody Allen. Muy buenas, bienvenida.
Isabel Gaudí,
hola,
¿qué tal? Muy buenos días.
Mira, entra Jesús Cisnero, que estaba ahí liado con el tele. Claro, es que es un día, estábamos diciendo, muy especial. Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, muy encantado de estar aquí con vosotros.
Que se había fugado con el maletín lleno de euros.
Ganas tengo de ir. No, pero la verdad es que al ser una compañía así, prefiero estar aquí. Nada de maletín.
No, además ya sospechábamos que no ibas a encontrar mucha pasta por aquí suelta. ¿Qué quiero que te diga? No es el sitio adecuado.
Ni ni muchos en España ahora.
Oye, que estábamos hablando, ha salido espontáneamente, Isabel, ha saltado al escenario. Isabel, cuando hemos dicho esto, que estaréis hartos de decir que la obra no es la de Woody Allen, la de
Toma el dinero y corre.
No. Esto es otra, esto es Coge el dinero y corre.
Que es de Ray Cone, además, que es un autor también. Bueno, es un tipo además muy, muy peculiar, el autor, muy prolífico, pero que además es actor, es productor, es un talento que además tiene ya su edad, pero sigue...
Y muy especial para nosotros, porque nosotros hicimos Seinfeld y no me des con quién... muchísimos años, igual que otros compañeros lo habían hecho en otras décadas también.
Mira que tiene éxito esa obra, es increíble, eso sí que es incombustible.
Porque la adaptación moderna, están tan bien escritas, son los maestros, siempre lo decimos, sí, Isabel que es escritora, ella no lo dice mucho, pero es una gran escritora de teatro, y ella sabe que Ray Cooney o Marco Amoletti son los grandes maestros de toda la comedia de situación que ahora vemos en televisión, en las diferentes series, tanto americanas como españolas.
Porque, Isabel, estamos hablando de eso, ¿no? De una comedia de situación, de estar de enredo, que uno entra, que otro sale, que uno va, que otro viene, es que son tan divertidas.
La apreciación entre tomar y coger, es que aquí es muy importante, es que aquí lo cogemos. Aquí no se toma con el... No, aquí se coge el dinero, y si se puede, se corre.
Esto cuando lo tengáis que representar en Sudamérica, tendréis que volver a cambiar.
Es verdad.
Porque raro. El lenguaje la precisión del lenguaje es importante, según tú estés. Bueno, vamos a hablar un poquito, si os parece, del planteamiento, ¿no?
Claro.
Que es muy atractivo porque es una de esas situaciones en las que uno dice, ay, no, si me pasa a mí, uf, qué apuro, pero a lo mejor sí que me apetece que me ocurra esto.
Vamos,
¿no?
Acabas de aclarar al mundo exactamente de qué va. Me he quedado como estaba.
Aquí tenemos a Carlos. Cuéntanos, Carlos, qué es lo que te ocurre.
Pues
¿qué te
ha pasado? Un día al salir del banco, porque soy un empleado sencillo y corriente,
es contable.
Me da frío y cuando abro el maletín, de repente. Pues hay 10 millones de euros. A partir de ahí, pues toda mi moralidad y todo mi conflicto interior se pone en marcha. Y llego a casa con las ideas muy claras y todos intentan que cambie.
Disuadirte, ¿no?
Sí, sobre todo porque tiene las ideas claras sin haberlas consultado con su mujer. Error.
Que eres tú, Ana.
Error.
Es que aquí no se puede
algo que decir.
Exactamente. Que tú piensas exactamente lo contrario de lo que
yo pienso.
Piensa,
lo contrario.
¿No?
Yo pienso que
hay que hacer otra cosa.
Claro, que es una locura. Que además los dueños del dinero son personas bastante conflictivas. Y nos pueden pasar cosas muy serias. Entonces, yo lo que quiero es devolverlo, quitármelo del medio.
El dinero es de la mafia rusa, poca cosa.
Claro.
Bueno, ¿cuánta gente en escena?
Somos siete.
Contarnos.
Siete actores.
Siete
actores y técnicos detrás, o sea que es un espectáculo.
Es un montaje importante.
Importante.
Estamos hablando de un montaje
Luego
importante.
Luego estamos. También nosotros nos gusta mucho cuidar para que el público disfrute de un espectáculo en general, pues lo que es de la escenografía, del vestuario, de la música elegida, de la luz. Yo creo que todo es un conglomerado para que esos 90 minutos que pasa el público en el teatro sean inolvidables, ¿no? Y que sean para luego, aparte de recordarlo, que luego tengan temas de conversación y eso, a ver quién opina una cosa y quién opina otra,
claro,
con los amigos o con la familia.
Ahí estaba dividido el público, esto lo empezaréis a comprobar esta noche. Unos que dirán, bien por Carlos, y otros que dirán, no.
¿Tú crees
no,
que está es muy mujer, dividido ya. el público?
No,
yo creo que sí, que sí, que, pues yo, que el miedo que da la mafia rusa da mucho miedo.
Bueno, eso sí, pero sí, pero si luego se van dando las circunstancias para que nadie sepa realmente que tú tienes ese dinero y todas las pistas se van borrando y incluso los policías que aparecen pues se monten en el carro y prefieran hacer la vista gorda y
pero
tal.
No vamos a contar qué pasa al final.
No, claro,
no sabemos si huimos con el dinero
estamos
o fallecemos
muy en
os quedáis como estabais. Oye, vamos a hablar también un poquito de vuestro trabajo, porque es verdad que cuando vamos al teatro los espectadores a ver una comedia amable, vamos allí, nos relajamos, estamos, nos reímos, estamos bien, parece todo muy fácil, porque lo que tiene la comedia es que desde la butaca, esto parece muy sencillo.
Es muy difícil.
Pero efectivamente es muy difícil, lleva mucho trabajo, lleva mucho estrés. Supongo que un desgaste de energía tremendo mientras estáis haciendo la función. Isabel, ¿cuánto tiempo de ensayos, por ejemplo?
Pues mira, hemos tenido además pocos ensayos, he de decir.
Sí, por el prepotente de su marido.
Sí. De hecho, he hecho una miradita, no me ven, pero
porque
he mirado
yo decía,
para allá.
Va, esto,
sí, hemos tenido pocos ensayos.
Estamos listos, ¿no?
Y es una comedia, aparte de que los textos son bocadillos muy rápidos, hay muchas entradas y salidas.
Claro.
Las situaciones de comedia hay que trabajarlas matemáticamente, porque la comedia son matemáticas. O sea, los movimientos tienen que estar sincronizados.
Sería el mundo de la cocina el equivalente al postre, ¿no? De estas recetas de repostería que como te pases
totalmente,
un gramo en
te la cargas.
Porque en un rabo de toro tú dices un puñadito, un no sé, y siempre sale bueno,
totalmente.
Pero como vayas a hacer un bizcocho y le hayas metido un huevo más del que debes, adiós bizcocho, ¿no?
Pues exactamente.
Pues esto es lo mismo.
Si uno sale 3 segundos más tarde, se carga el momento.
Ya.
Porque desaparece uno, aparece otro. Si yo no coloco una frase donde debo, me cargo el chiste del compañero. Entonces, es muy complicado. Y hay que ensayarlo. Y luego, una cosa que nosotros tenemos a favor, somos un equipo que nos conocemos mucho, que hemos trabajado mucho juntos, que manejamos bastante bien el código, y eso nos ayuda. Si no nos conociéramos, sería mucho
esa telepatía,
maneras,
¿no?
Claro. De todas maneras, el tiempo de ensayo va disminuyendo proporcionalmente a medida que se acerca el momento del estreno, ¿eh? Quiero decir, si te vas acercando, me imagino que vas pensando, debía haber ensayado un mes más, luego debía haber ensayado 6 meses más, y cuando estás a punto dices, ¿por qué no llevo un año yo con esto?
Claro, y el hecho de que nosotros seamos parte del equipo, pues hace que mi marido crea que en 3 días se hace, ¿sabes? Y eso.
Bueno. Pero ha sido el que más ha estado estresado.
Claro, lo que pasa es que aquí llega el productor y dice, a ver, se acabó el tiempo.
Hay que estrenar.
También una labor de poli malo.
Es verdad
productor.
Que, a ver, el último ensayo que hicimos el domingo, ya todos se relajaron bastante, porque pensábamos que no, que no llegábamos, que íbamos muy tarde y tal, y ya el domingo pues salió una función bastante bonita.
¿No? Y siempre se nos ocurren cosas nuevas, que eso es otro peligro.
Claro.
Y si llega un momento y dices, ya.
El problema en este tipo de comedia es como uno se le ocurre improvisar, por ejemplo, por dónde tiene que salir y sale por dónde tiene que entrar el otro. Bueno,
eso
es todo un tomate.
Bueno,
aquí ¿no?
Si hacemos eso, sí.
Bueno, aquí no lo cargamos totalmente. O sea, es verdad que en las comedias tan bien escritas como esta, cuando me preguntan, pero se puede aquí no se puede morcillar. En una comedia de otro tiempo, una alta comedia que decíamos de cómo se hacían antes o de mucho sofá y tal, pues puedes improvisar porque no te viene y tal, pero aquí son frases continuas y además las hemos ensayado como con música. O sea, ti 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 ti. O sea,
es que si no, no funciona.
Para que sean partes fundamentales de un
solo
conjunto.
Se improvisa si te pierdes.
Yeah.
Si no tienes más remedio, improvisas.
Bueno, yo creo que mucha gente, aunque crea que no conoce vuestra compañía, sí la conoce, porque lleváis una trayectoria ya muy larga. Ah, estos son los de aquello. Un montón de montajes. Vosotros en un momento determinado os decantáis por esta comedia. Porque os habéis especializado.
Totalmente.
En una comedia digamos,
vodevil,
sí, para todo, para un público muy amplio, bastante blanca,
sí,
muy rápida. Y muy internacional también.
Y con el objetivo solo de hacer reír.
Uh-huh.
Lo que pasa que con ese objetivo a primeras, pero con el esfuerzo de cada día de todos y saliendo, como antes habéis dicho, con una energía tremenda. Pero ¿sabes por qué nos decantamos por esto? Porque yo creo que la especialización está muy bien y nosotros defendemos también el disfrutar del teatro por el teatro. O sea, personajes muy bien definidos, muy bien interpretados o muy bien trabajados, vamos a no ser jueces nosotros mismos, pero muy trabajados en unos conflictos muy bien escritos, en unas situaciones. De hecho, lo que nos damos cuenta cuando interpretamos este tipo de obras es que aunque el público se ría mucho y no nos escuchen lo que estamos diciendo en ese momento, no pasa nada, porque lo importante es la situación que está ocurriendo. Y entonces da igual que se pierdan dos, tres frases de algún personaje, porque todavía la carcajada es muy grande, ¿no?
Bueno, es que eso es una cosa que por un lado agradeces, por otro lado dices, ¡ay, que me lo pierdo!, ¿no? Bueno, también existe la opción de volver a verla, ¿no?
Claro, otra vez. A ver si no se ríen en el mismo sitio.
Hombre, hay gente que trae
en el mismo sitio, claro.
Hay gente que trae porque quieren que es un familiar o una madre o un hijo, no se lo pierdan, y ves
y vuelve,
gente que te vuelve a saludar y dice, ya estuvimos y traemos a no sé quién.
En El Infiel nos pasaba, sí, que la gente la veía varias veces.
Rumores también.
En estas comedias, fíjate, cuando hablamos de este tipo de montajes teatrales, alabamos mucho al director, alabamos mucho al autor, a los actores en este caso, pero qué importante es la traducción, ¿eh? Que del traductor muchas veces no se habla, y una mala traducción te ha fastidiado la obra, sobre todo cuando hablamos de frases, como decíais, muy cortas, muy sincronizadas, que tienen su chispa y que uno a ver cómo la traduce para que esa chispa se mantenga.
Exactamente, porque
en
igual
otro idioma.
Tiene,
claro,
en inglés tiene mucha gracia,
pero
luego
en español no tiene ninguna.
Nosotros nos
pero de todas formas, fíjate, el otro día todavía nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado con el nombre de un personaje, ¿verdad?
Sí, que podíamos haberle puesto
en vez
otro
de
nombre.
Amparo.
Por respetar el original.
O sea, que realmente Amparo es de darme amparo.
Socorro
hubiera venido,
habría mucho
venido
mejor.
Muchísimo mejor.
¿Y no estáis a tiempo todavía?
Sí, lo haremos.
Lo haremos, pero lo que, ahora...
Claro, es que esto ocurrió, es lo que os decía, esto ocurrió el domingo. Tuvimos la brillante idea esta, pero dices, para el martes va a ser que no, porque entonces unos la llamarán Socorro, otros la llamarán Amparo y otros no sabrán cómo llamarla y omitirán el nombre, con lo
exacto,
cual va a ser un desastre.
Exacto, vaya lío.
Ya lo veremos.
Bueno, son cosas increíbles que suceden en esta parte, esta parte de cómo se monta todo. Es algo que nos perdemos los espectadores y yo creo que hay veces que debe ser, no digo tan divertido, pero muy divertido,
sí,
¿no? Tanto como la función, la propia función.
Las funciones ocurren muchísimas cosas. Siempre hay una anécdota que cuento de Isabel en El Infiel, y de estas aquí pueden salir así. Tenía que decir, esto no puede ser, todos son interrupciones.
En la oficina todos son interrupciones.
Claro, tenía que decir eso.
Eso es lo que tenía que decir.
Y llegó, todos estábamos en escena, y llegó.
Llegué y dije, pero con una verdad pasmosa, en la oficina todos son interruptores. Y
todo,
además,
claro,
hice así. Cuando me oí dije, como si diera las luces. Claro,
todos vimos una habitación llena de interruptores y ya nadie podía hablar, porque claro...
Bueno,
el ataque de risa.
Isabel,
claro,
me estaba contando
otra...
esto fuera del micrófono también, que una de las cosas más terribles que tiene esto de la comedia es controlar tu propia risa cuando ves la interpretación de un compañero y es que te dan ganas...
Hace gracia, claro.
De, claro.
Yo hay unas escenas que todos están detrás de mí para
le
que
reñimos.
Ni se me ocurra, porque yo cuando miro a José Troncoso o a José Bustos, dependiendo quién hace de Oscar, y es que no lo puedo evitar, me da una... Pero es que me entra una risa que
pero es
no
que
puedo
se ríen
seguir.
Antes de que llegue ese momento. O sea, cuando ven que van a llegar, tres frases antes...
¡Tres, Jesús! Esto no puede ser.
Se hacen gracia mutuamente.
Pero, no. Son, hombre, es un tipo muy, muy divertido, ¿no? Y ya nos pasaba en otras obras que cuando nos mirábamos así en situaciones... Porque son... Se han creado, o sea, estas obras lo bueno que tienen es que va creando situaciones continuamente muy divertidas. Entonces el personaje los personajes habitualmente sufren. Pero si tú te relajas un poco como personaje y eres un poco espectador, ahí ya sí que viene...
Oye, pues esto mismo de la risa incontenible, que es algo que pasa en la radio a veces, que a lo mejor ocurre una situación que nadie está viendo, evidentemente, que la estás viviendo tú, estás tratando un tema muy serio y te entra y es espantoso. Yo en estos casos me pellizco, pero me pellizco mucho. O sea, me hago unos moratones que me mato, que es la única manera de aguantar la risa. Por cierto, vosotros, por ejemplo, cuando dos personajes en una comedia salen de escena y estáis entre bambalinas, ¿ahí habláis, ahí comentáis o estáis completamente centrados en el papel?
En esta compañía normalmente estamos siempre entre cajas mirando la función, porque nos lo pasamos bomba y estamos a ver qué pasa, a ver cómo lo hacen. Entonces, es verdad que se producen esas situaciones que en otras compañías no se produce, que no te sientas en una silla y te concentras, sino que estás mirando. Y entonces, claro, sigues en la...
Sigue metido la dinámica, ¿no?
Y luego, sobre todo, hay que tener mucho cuidado. Son tantas entradas y salidas que tienes que tener una concentración de ya ir pensando de cómo vas a entrar, cómo te vas a añadir a la escena.
Oye, ¿y qué vais a hacer de aquí a la hora del estreno? Quiero decir, ¿qué se hace? ¿Una siesta? ¿Yoga?
A mí no me da tiempo.
¿Salir de compras?
No te puedes dormir porque yo no estoy nerviosa, la verdad, pero tengo un estado de alerta.
Sí, pero hemos quedado a las 5 para estar a las 5:30 preparados y hacer otro pase que nos caliente. O sea, un pase a lo mejor no al 100%,
pero un poquito.
Sí que esté todo encajado. De hecho, pues el montaje,
el nuevo decorado,
el nuevo espacio, hay que añadir. Hay que ver el espacio que tienes, ver recorrido, las puertas cómo abren.
Porque luego ese momento de pánico de... Se me olvida, quiero decir, ese segundo en el que dice, se me ha olvidado lo que tengo que decir cuando vas a salir. Ese momento de pánico de vez en cuando se produce, ¿no? Me imagino que estáis a punto de que se levante el telón. Es que yo me meto mucho en el papel. Es que yo me lo pasaría fatal. Entonces me lo estoy imaginando y en el momento que el telón empieza a subir, dices que no me acuerdo lo que tengo que decir. Esto luego sales y te acuerdas, evidentemente.
Sí, si
pero
te relajas,
momento de pánico,
el cuerpo te salva, porque el cuerpo tiene memoria. Entonces trabaja sin ti. O sea, si tú descansas, el cuerpo te ayuda. Pero ya no solo antes de empezar, es que muchas veces durante la función ves que te va a tocar y dices, ¿y qué?
Que se me ha ido la pinza.
Pero totalmente, se te produce, vamos, que parece que estás en tu casa, en un sofá, tumbado.
Sí, pero luego escuchas justo la palabra que viene antes.
Y ahí te haces clic, ¿no?
Bueno, pero también esto es como un poco como hacer puenting o algo, ¿no? Esto es como que también disfrutas esa propia sensación
la
de vértigo, ¿no?
Claro.
Y hoy mucho más, porque hoy es verdad que... Yo hacía tiempo que no tenía la sensación de estreno como hoy. Hoy sí que las mariposillas están ahí. Queremos estar muy atentos y muy concentrados para que todo salga muy bien.
Bueno, vais a estar una temporadita, quiero decir. O sea, creo que está de momento, empezáis hoy y...
Hasta septiembre.
Hasta septiembre, ¿no? Luego ya veremos.
Sí, en principio hasta el 15 de agosto, pero con las previsiones de que sea una función que
permanezca en el tiempo. Bueno, pues yo creo que a Descalzos Producciones siempre hay que ir a verlos cuando uno quiere disfrutar, relajarse, ver buenos diálogos, ver actores con esa precisión y esa profesionalidad y además irse con prácticamente toda la familia. Porque es apto para todos los
niños
públicos.
Lo celebran muchísimo y los mayores pues igual.
En el Teatro Fígaro vais a estar desde hoy, bueno, la de hoy que no se la pierda nadie porque va a ser
espantado el público diciendo, a ver Jesús los ensayos, a ver Isabel si hace lo del interruptor, todas estas cosas. Isabel lo tiene chupado.
Totalmente.
Bueno,
algunos estamos más torpes, pero ya no.
Bueno, de martes a domingo.
Hay que ir a verlo, claro que sí. Y ahí nos vamos a encontrar con Jesús Cisneros, con Isabel Gaudí, bueno, y con un elenco.
Antonio Vico,
Maribel
Lara,
José Troncos, Aitor Legardón, Antonio
Vico. Maeche,
bueno, sí. Todos. Ahí vais a estar todos y nosotros abajo aplaudiendo.
Gracias.
Mucha suerte, chicos.
Muchas gracias.
Y hasta
pronto.
Bueno, ha vuelto Sergio Rodríguez, qué maravilla, y va a tener minuto, te quejarás, compañero, minuto y medio para resumir 5 horas de radio en verso. Cuando quieras.
Gracias, pues hoy día de Santa Petronila, que también es nombre de pila, y de algo de las almohadas, con sus parásitos invisibles, pero reales y posibles. Malos humos que siguen siendo dañinos para adultos y para niños, vecinos, circulantes, transeúntes y autoridades de todas las edades, todos preocupados con tantos neumáticos quemados. Por Seseña los siguen oliendo después de tantos días, y los del entorno sufriendo, porque a dos comunidades afecta directamente y en general al medio ambiente. En Seseña, tanto la nueva como la vieja, muchos llevan mascarillas hasta la ceja. Y en la ciencia, los robots van ganando terreno, mucho me temo. Y otro misterio en la tumba de Tutankamón, que adoraba al dios Amón, con un puñal extraterrestre incluido, que nadie sabe cómo han metido. Y un gato que puede estar o puede no estar, todo es cuestión de especular. Y otra cosa para trapichear, el botox coreano, que no es de fiar, y a un centro de investigación del sueño nos hemos ido con todo nuestro empeño. Aquí en la radio dormimos poco y llevamos a veces un ritmo loco. En la receta, espaguetis a la peripatética, que es una esdrújula y tiene su estética. E Isabel Gaudí y Jesús Cisneros, con sus teatrales derroteros, nos han hablado de coge el dinero y corre, que parece ser hoy en día todo un lema y es para el teatro un buen tema.
¡Oh! ¿Cómo lo has cuadrado, compañero? Llega la 1 en punto de la tarde, llega...